Juan capítulo 17, versículos del 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hemos estado exponiendo los diferentes aspectos referentes a la santificación, donde hemos establecido que había tres partes en la santificación, como es la santificación inicial, donde hemos visto cómo Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo, nos llamó por su gracia y antes de que el mundo hubiera sido hecho, Dios ya nos apartó para la salvación. Hemos visto la santificación progresiva, en la que nos encontrábamos, en la que nos encontramos ahora, mientras andamos por este mundo, y que se inicia en el momento de la conversión. Y hemos visto también la santificación final, que será cuando podamos ver la obra completa de Dios, pero esto será cuando estemos con Él en la gloria. Ahora hemos llegado a una nueva sección. En ella el Señor va a reafirmar y confirmar su carga, no solamente por sus discípulos, no solamente por sus seguidores mientras que estaba en la tierra, sino por todo su pueblo. Fijaos lo que dice el versículo 20: mas no ruego por ellos solamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En sermones pasados pudimos comprobar cómo el Señor no ora por todo el mundo, no ora por todo el mundo, sino por un tipo de personas únicamente, por aquellos que el Padre le dio. Exclusivamente ora por aquellos que el Padre le dio. Encontramos, por tanto, un corte radical entre los que son llamados por la gracia de Dios a la salvación respecto al resto del mundo, que es dejado a sus propios caminos. Por lo tanto, veíamos ahí también, dedicábamos algunos sermones a ver el tema de la elección, cómo Dios entrega a Cristo a aquellos que tiene que salvar y cómo Cristo ora exclusivamente por las ovejas que el Padre le dio. Hay siete cosas que Cristo le pidió al Padre a favor de todos aquellos que iban a ser redimidos y que aparece en nuestro texto. En primer lugar, en el texto de Juan 17, en primer lugar vemos cómo el Señor oró para que su pueblo fuera preservado. En el versículo 11 leemos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Una oración precisa y enfática acerca de aquellos a quienes Él vino a salvar. En segundo lugar, oró por ellos para que tuvieran gozo. Dice el versículo 13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En tercer lugar, oró para que fuésemos preservados del mal. Versículo 15, allí dice el Señor, que los guardes del mal. En cuarto lugar, el Señor ora por su santificación, por la santificación de su pueblo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. En quinto lugar, el Señor ora para que haya unidad en medio de su pueblo. Juan 17, 21, que todos sean uno. En sexto lugar, el Señor ora en cuanto a la relación que Él tiene con su Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Es decir, que el pueblo de Dios pueda estar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y en séptimo lugar, para que su pueblo esté satisfecho en Él. Versículo 24, para que vean mi gloria. Es una oración en la que nada queda al azar. Siete peticiones que eleva el Señor delante de su Padre para proteger, para alentar, para motivar, para consolar al creyente. Si diseccionamos la oración, podríamos ver que en los primeros versículos, del 1 al 5, el Señor está orando por sí mismo. Si nos vamos de los versículos 6 al 19, encontraremos que el Señor ora por los apóstoles, sus discípulos inmediatos. Pero a partir del versículo 20 empieza a interceder por aquellos que creerían en Él en el futuro, que todavía no habían nacido, pero por los cuales el Señor en esos momentos ya estaba orando, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que todos los creyentes de todas las épocas son contemplados en esta oración que el Señor eleva delante de su Padre, la más extensa oración que se recoge en los Evangelios. El Señor quería que sus discípulos escucharan esta oración y que pudiera ser preservada para que nosotros también supiésemos qué es lo que había en el corazón de Cristo. Por lo tanto, esta oración fue elevada de forma audible y Juan tomó nota de la oración que aquí está exponiendo nuestro Señor. Él quería que sus discípulos conocieran lo que había en su corazón, ahora que estaba a punto de ir a la cruz, ahora que estaba a punto de concluir su ministerio terrenal. Y una de sus principales preocupaciones en ese momento no es qué pasará conmigo mañana, que voy a estar clavado en una cruz, sino que su principal preocupación es su pueblo. Vemos, por tanto, las cosas en la dimensión correcta cuando si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Señor, hubiéramos estado posiblemente quejándonos o llorando, o sabiendo que ante una muerte inminente otras cosas embargarían nuestro corazón. Pero en el caso del Señor vemos que su corazón se dirige hacia su pueblo, eleva oraciones a su Padre en favor de su pueblo. Y lo que encontramos en esta oración tiene que ver, en el fragmento que hemos leído, tiene que ver con la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes. ¿Cuál es el tipo de unidad que Cristo tenía en mente cuando empieza a orar por sus discípulos? ¿En qué está pensando el Señor cuando empieza a orar por los discípulos? ¿Qué cosas quiere que se lleven a cabo, que se apliquen en su iglesia en cuanto a la unidad? La unidad por la que Cristo ora en este pasaje es eminentemente espiritual. Y va a tomar como ejemplo la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad, porque las referencias que el Señor está haciendo en este texto son continuas a la relación que existe entre Él y su Padre. El versículo 11 nos dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces nos va a empezar a poner un ejemplo de lo que ocurre en la Trinidad y la unidad que hay en la Trinidad respecto a la unidad que tiene que haber en medio de su pueblo. Versículo 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuevamente el enfoque de la Trinidad, la unidad en la Trinidad. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente un clavo puesto en la doctrina de la Trinidad. Versículo 23. Un clavo para afirmar. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así que lo que estamos viendo es que el Señor nos está enseñando el tipo de relación que existe en la Trinidad y que de alguna manera, tomando el ejemplo del tipo de relación y de unión que existe en la Trinidad, los creyentes deben tomar nota para que esta unidad también se manifieste en medio del pueblo de Dios, en medio de los creyentes. Nos está exponiendo ante un ejemplo llamativo para que tomemos el principio. Un principio que él quiere exponer respecto a la unidad, porque es lo que se va a centrar ahora en esta sección que acabamos de empezar. Y a la vez aprovecha también para exponernos la doctrina de la Trinidad, que tan arduamente ha sido combatida a lo largo de los siglos. El Padre es Dios, como todos sabemos, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero al mismo tiempo no son tres dioses, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Esta es la fórmula teológica que la Iglesia ha usado a lo largo de los siglos para expresar esta doctrina de que Dios es una sola esencia divina, pero son tres personas. Una sola esencia divina con tres personas. Por eso no hay contradicción alguna al decir que Dios es uno. Es lo que el pueblo de Israel proclamaba. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es lo que la Iglesia cristiana también proclama. El Señor nuestro Dios es uno. Pero al mismo tiempo, que es uno en un sentido, es tres en otro sentido. La esencia divina es una sola, porque hay un solo Dios, pero ese Dios único existe en tres personas divinas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nos tenemos que fijar bien en los términos, porque no estamos diciendo que hay una sola persona divina que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta con Espíritu Santo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay tres personas divinas distintas y estas tres personas divinas constituyen un solo Dios. El que nosotros en nuestra experiencia no lo podamos entender no implica que no exista. Este es el misterio que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, pero es algo que la Biblia enseña desde el principio hasta el fin. El que nosotros no lo comprendamos no quiere decir que no exista. Cuando podemos ver los documentales del universo, yo no puedo comprender cómo es posible que haya cientos de miles de millones de galaxias con cientos de miles de millones de soles dentro de cada galaxia y que todo funcione. No lo puedo entender. No puedo entender que pueda existir algo tan inmenso. Pero el que no lo pueda entender no quiere decir que no exista. Porque de hecho cogemos los medios que hay para ver algo más y vemos que hay un universo infinito que Dios en su soberanía creó para un propósito específico. Así que esto es también lo que ocurre con la Trinidad. El que yo no pueda entender, porque no es nuestra experiencia, cómo un solo ser puede ser a la vez tres personas, no implica que no exista. En el caso del Dios Trino, encontramos cómo Él se manifiesta como Trinidad tan pronto empezamos a leer las Escrituras. Por ejemplo, es un ejemplo y hay cientos. Cuando abrimos las Escrituras en Génesis, nos encontramos en la creación que Dios dijo: hagamos al hombre. Fijaos cómo está expresado la terminología. Dios dijo, singular, hagamos al hombre, plural. Por lo tanto, tenemos una misma esencia con tres personas distintas. Dios dice, va a ejecutar una obra, como Él es una esencia, lo dice en singular, vamos a hacer, las tres personas de la Trinidad van a estar incluidas en toda la obra de creación. Por eso habla en plural. Desde el principio de las Escrituras nos encontramos que el único Dios vivo y verdadero existe en una pluralidad de personas divinas que están en perfecta comunión. Este es el ejemplo que el Señor está sacando aquí para que como creyentes veamos la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. A medida que la revelación fue progresando, a medida que después de que Moisés escribiera el Pentateuco, vinieron el resto de libros, se completa el Nuevo Testamento y se cierra la Escritura, vamos viendo un progreso en el conocimiento acerca de la Trinidad, acerca de todo lo que Dios ha dejado revelado de sí mismo respecto a lo que Él es como esencia y como personas. Por ejemplo, en el capítulo primero de Juan, versículo primero, se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, con lo cual se nos vuelve a matizar la unidad que hay entre las tres personas de la Trinidad, que es solamente la que corresponde a una esencia única, que es el ser de Dios. Y si nos vamos a Mateo 28, por ejemplo, a partir del versículo 17, nos vamos a encontrar una escena bastante singular. Lo primero que nos encontramos en ese texto, Mateo 28, 17, es que el Señor recibe adoración de sus discípulos. Si el Señor no fuera Dios, no permitiría ningún tipo de adoración, porque incluso cuando los ángeles van a recibir adoración por parte de algún humano, rápidamente le dicen al humano que se levante, que ellos son consiervos nuestros y que al único que hay que adorar es a Dios. Pero el Señor en este texto recibe la adoración de sus discípulos. Y es más, si seguimos leyendo nos vamos a encontrar cómo el Señor empieza a exponer su poder y su autoridad, y dice allí en el versículo 18, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor se dispone a hablar desde esta posición como el Mesías, como el Dios encarnado, y dice que le ha sido dada toda autoridad. ¿Quién me ha dado la autoridad? Tiene que haber alguien más que le haya dado la autoridad, alguien que tiene el poder de otorgar esta autoridad, y en este caso es el Dios Padre, que le ha otorgado toda la autoridad a Dios Hijo. De manera que el Padre y el Hijo son presentados aquí como dos personas distintas, una que otorga la autoridad y otro que recibe el poder para ejecutar y para llevar a cabo esta autoridad. Pero cuando llegamos al versículo 19, fijaos atentamente lo que nos dice el texto. Allí, hablando de cuál es la misión que tienen que llevar a cabo los discípulos, los apóstoles, y cuál es la misión de la Iglesia, se nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato por el bautismo tiene que ser hecho en el nombre, no en los nombres. Si nosotros lo hubiéramos escrito, hubiéramos pensado en tres personas distintas, con tres esencias distintas, hubiéramos dicho, tenéis que bautizarlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es lo que dice el texto. Habla en singular, el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en una misma sustancia. Esto no es simplemente una fórmula que debemos utilizar para el bautismo cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia se usa la palabra nombre como una designación de todo lo que una persona es, todo lo que una persona representa, sobre todo cuando se hacen referencia a Dios. Así que cuando el creyente es bautizado en el nombre único de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se está proclamando que por la gracia de Dios esta persona ha creído en Cristo y ha pasado a tener una relación especial con las tres personas de la Trinidad, que han llevado a cabo el proceso de salvación. Dios Padre eligiendo desde la eternidad a aquellos que habría de salvar, Dios Hijo muriendo por aquellos que el Padre le dio, y Dios Espíritu Santo levantando de la muerte a aquellos que el Padre en su propósito eterno llamó, y aquellos por quienes Cristo murió. Por lo tanto, las tres personas de la Trinidad están envueltas en la salvación. Y por eso, el mandato es que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor en este texto está reafirmando su unidad con el Padre. Unidad de la Trinidad. Y nos está exponiendo ante las implicaciones que supone esa unidad como ejemplo para nosotros. Unidad en la Trinidad. ¿Qué se espera de aquellos que sirven a la Trinidad? ¿Qué se espera de aquellos que pertenecen a la misma familia y que tienen la obligación, por tanto, de actuar como miembros de una familia a la cual han sido llamados? Ya que Dios es nuestro Padre y nosotros miembros de su familia, debemos mirar la relación que existe entre las tres personas de la Trinidad como la base de la unidad que todos los cristianos deberíamos tener entre nosotros. Dice el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por lo tanto, el listón que nos está poniendo aquí el Señor es bastante elevado, pero es un listón al cual tenemos, por el cual tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, porque es algo que nos preservará de muchos problemas y dificultades en este mundo. Si todos estamos en Cristo, lo que está diciendo el Señor es: todos estamos unidos unos con otros. Todos hemos sido llamados por el Evangelio a la salvación, por lo tanto hay una unión que nos tiene que atar los unos a los otros. Compartimos la misma experiencia en cuanto a la salvación. Somos el mismo objeto de la fe. Hemos sido llamados y salvados por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu mora en los corazones de todos aquellos a quienes Dios en su propósito llamó a la salvación. Tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo destino. Son todas estas cosas que son comunes a la familia de la fe las que nos deben hacer que permanezca la unión. Esta es la exposición que el Señor está haciendo. Por ejemplo, vámonos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver allí cómo Pablo plantea esta verdad de la unión y cuáles son los argumentos que les pone para hacernos entender lo vital que resulta la unión en el cuerpo de Cristo y la unión entre los creyentes. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos aquí cuáles son las descripciones que se esperan de aquellos que han sido llamados por el Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común? Un Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo esto lo que tenemos en común. ¿Y qué se espera de todos aquellos que tienen todo esto en común? Pues que la unidad sea algo evidente en el contexto de los creyentes. Desde luego nosotros no tenemos la responsabilidad de crear el vínculo que nos lleve a la unidad. No tenemos esa responsabilidad, pero sí tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad y crecer en comunión los unos con los otros con base en la palabra de Dios y con los límites que la misma palabra de Dios nos impone, porque también nos impone límites en cuanto a las relaciones. Cuidado, porque en esta unidad no se nos obliga a ser amigos los unos de los otros. Muchas personas en las iglesias entienden que cuando entran en una iglesia o forman parte de una iglesia, tienen que tener amistad con todo el mundo. No es cierto. El hecho de que se nos inste a tener unidad no nos obliga a tener amistad. Por lo tanto, para que nadie se frustre, que esto lo tenga en mente. Un ejemplo, en nuestra propia familia, yo no soy amigo de mi hermano, pero es mi hermano. Tengo una unión con mi hermano porque es de mi familia, pero la unión con mi hermano no me obliga a que mi hermano sea mi amigo. Esto mismo ocurre también en la iglesia. El que todos seamos hermanos, creyentes y participemos de muchas cosas en la salvación, no me obliga a que yo tenga que ser amigo de alguien. Me obliga a que cuide la unión, a que guarde todo en el contexto de la iglesia para que se fomente y se lleve a cabo todo lo que se espera de la iglesia y de mi relación con el resto de la iglesia. Pero que nadie se confunda y se sienta obligado a que tiene que ser amigo de alguien porque va a la iglesia también. No tenemos por qué ser amigos de nuestros hermanos en la carne, pero como son nuestra familia, eso no lo podemos olvidar y tenemos que estar dispuestos a fomentar el vínculo familiar y a mantener la unidad dentro de la familia, aunque no seamos amigos de nuestros hermanos. Eso no implica que no tengamos que cumplir con el resto de responsabilidades que sí son propias de una familia. Ya hemos repetido en otras ocasiones que el Señor escogió a 12 para ser sus apóstoles, pero el Señor no era amigo de los 12. No os equivoquéis, el Señor no era amigo de los 12. Tenía 3 personas que estaban en su círculo familiar más íntimo. Y de esas 3 personas había uno que destacaba, que era realmente su amigo, Juan. El resto no. Por lo tanto, que nadie se sienta obligado y frustrado a pensar que porque está en una iglesia tiene que ser amigo de todos los que hay en la iglesia. No, no, somos hermanos en Cristo y tenemos que cuidar y fomentar todo lo que tiene que ver con las relaciones fraternales para que el cuerpo concertado pueda cumplir con su función. Pero esos son los límites. Luego, si tenemos amigos en la iglesia, genial, porque eso sea todavía mejor. Pero no pensemos que porque vayamos a la iglesia tenemos que tener amigos en la iglesia. Somos una unidad. Estamos en el cuerpo de Cristo. Y esa unidad tenemos que preservarla y tenemos que cuidar para que la familia espiritual en la fe esté donde tiene que estar y cumpla con el propósito que Dios ha establecido. Tenemos que cuidarla, pero también somos llamados a perfeccionar. Es el texto que es la palabra que utiliza el Señor, que nos perfeccionemos en cuanto a la unidad. Fijaos, en el versículo 23 él lo está detallando. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por un lado, el Señor nos está exponiendo ante un hecho evidente. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Volvemos a la unidad de la Trinidad. Así que si Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo, lo que está indicando por deducción es que todos nosotros somos uno. Y aún así, aunque todos nosotros somos uno, el Señor está orando para que seamos perfectos en unidad, para que esa unidad sea perfeccionada. Lo que Cristo está pidiendo por los suyos es que crezcamos en esa unidad de mente, en ese propósito, en un mismo corazón, en una misma voluntad, tal y como existe en la Trinidad. Cuando la Trinidad se decide por salvar al hombre, empiezan a discutir cómo se tiene que hacer, o hay un mismo propósito, un mismo objetivo y un mismo plan para ser ejecutado y que conlleve la salvación de pecadores. Es un plan perfecto, infalible, y no hay ninguna cosa que pueda enturbiar la relación que existe en la Trinidad. Y lo mismo se espera de aquellos que han sido llamados por el Evangelio y que se han incorporado al cuerpo de Cristo. Se espera que haya unidad, que haya un mismo sentir, que haya un mismo propósito, que haya un mismo corazón. Las relaciones humanas, como sabéis, son muy complicadas. Muy complicadas. Cualquier cosa, dependiendo del momento, nos afecta de una manera u otra. Una persona se puede esforzar a ser un día todo lo cariñosa que jamás ha sido, todo lo comprensiva que pudiera ser hacia otra persona. Pero si la otra persona tiene un mal día, todo lo va a interpretar al contrario. Por lo tanto, por mucho que se esfuerce esa otra en hacer el día el más espectacular del mundo, la otra lo va a coger al revés y va a ser un día el más infernal del mundo. Por lo tanto, las relaciones humanas son complicadas, muy complicadas. Por esta razón tenemos que estar atentos sobre los peligros que amenazan la unidad de los creyentes. Los peligros que amenazan la unidad. No somos ignorantes de las tretas de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. Y tenemos que saber cómo tenemos que actuar cuando se den las circunstancias que nos pueden llevar a poner en peligro la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son estos peligros? El Señor, que es consciente de que hay un peligro gravísimo de que esa unidad se resquebraje, se rompa y por lo tanto la Iglesia no cumpla su cometido, está pidiéndole al Padre por algo especial, porque la unidad no es algo que surja de forma natural entre todos nosotros. Si fuéramos amiguetes, formásemos una ONG o tuviéramos un objetivo común de este mundo, posiblemente la unidad sería de otro cariz, pero aquí la unidad tiene que ver con servir a Cristo, someterse a su doctrina y que todos hemos sido llamados y limpiados por la sangre de Cristo. Fijaos, por tanto, en la petición explícita que el Señor eleva a su Padre en el versículo 11 de este capítulo 17, cuando dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Lo que el Señor está pidiendo de una manera explícita es que el Padre proteja a su pueblo de todas aquellas cosas que pueden amenazar la unidad, porque son muchas cosas las que pueden amenazar la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que Cristo está pidiendo al Padre es que proteja a los suyos de todos aquellos peligros que van a destruir la unidad de la Iglesia, que van a destruir el propósito que tiene la Iglesia, que van a destruir la santidad de la Iglesia y que van a destruir la verdad predicada en la Iglesia. Cuatro abanicos importantes que se abren, en los cuales el maligno va a atacar por todos los flancos. ¿Qué cosas pueden poner en peligro la unidad en cuanto al amor, por ejemplo? Pues los celos, la envidia, el egoísmo, la amargura, la falta de perdón, la lengua chismosa, la murmuración. Todas estas cosas acaban con el amor en la Iglesia. Lo liquidan. ¿Qué puede poner en peligro la unidad en cuanto al propósito que tenemos como Iglesia? El que no procuremos dar gloria a Dios, sino a nosotros mismos. Ya estuvimos viendo con todo el tema de elementos musicales que se incluyen en el culto de adoración, como la gloria ya se ha dejado de dar para Dios, es para uno mismo. Curiosamente, en los textos bíblicos encontramos en los inicios de las Escrituras cómo se preparaba la Pascua del Señor, y cuando llegamos al Nuevo Testamento era ya la Pascua de los judíos. Es un cambio notable en la expresión que ya nos demuestra que ya no era la Pascua del Señor en la cual el Señor era glorificado y se recordaba qué grandes cosas hizo Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llevándolo por el desierto y dándoles una tierra en heredad que fluía leche y miel. Ya no se recordaba eso. Ahora era la Pascua de los judíos. Se había cambiado el término. Y eso es lo que ocurre también cuando se cambia el propósito que tiene la Iglesia de servir a Dios, de glorificar a Dios, por servirse a sí misma y de glorificarse a sí misma. El no procurar la gloria de Dios, sino la propia gloria, hace que la Iglesia esté completamente perdida. La falta de un espíritu enseñable hace que la Iglesia no sepa dónde tiene que ir, porque si tú no aceptas la corrección y la enseñanza, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es el camino por el que tenemos que dirigirnos? ¿El camino que cada uno piense, opine o se le ocurra es el que tenemos que dirigir? ¿O lo echamos a suerte saber cuál es el camino de todos los que nos reunimos, el que nos parece más adecuado? Cuando la enseñanza de la Escritura nos dice que solamente hay un camino. ¿Qué más cosas pueden poner en peligro el propósito que tiene la Iglesia para mantener su unidad? La soberbia, que leíamos en el sermón anterior. La soberbia para no aceptar la reprensión. La arrogancia del que no necesita ser enseñado, porque sabe mucho. Tuvimos una persona de una iglesia que, como decíamos antes, supuestamente cuando alguien viene de una iglesia, además si es reformada, esperamos que tenga un nivel alto de muchas cosas, que no venía a los cultos porque los sermones que estábamos impartiendo hacía años que en su iglesia se habían impartido. Claro, sabéis que los sermones, depende de quién los imparta y depende de 27 cosas más, tienen enfoques completamente distintos y difícilmente se parecen unos a otros. Pero él decía que, como ya lo había escuchado en su iglesia, no tenía por qué someterse otra vez a los sermones y que, por tanto, no venía al culto. Con lo cual uno se queda más que perplejo. Es decir, la arrogancia del que no necesita ser enseñado, del que lo sabe todo. Y eso suele ocurrir con mayor notoriedad en los jóvenes. Luego sigue una larga lista con todos los pecados que atentan contra la santidad, tanto la santidad personal como la santidad de la Iglesia. Una falta de discernimiento que le lleva a la persona a ser de mal testimonio. Una falta de atención que deja en evidencia el testimonio de la Iglesia. Una desobediencia evidente que mancha la fe y que produce dolor al resto del cuerpo. Todo esto desune a la Iglesia. Todo esto destroza la Iglesia. Y podemos terminar con una lista de todos aquellos pecados que atentan contra la verdad. No solamente las mentiras y el engaño a los que los seres humanos somos tan propensos de forma natural, sino también el error y las falsas doctrinas, tanto las que se predican como las que se aceptan por conveniencia e interés, porque a la gente le gusta escuchar las fábulas, que se lo pasa mucho más entretenido que someterse al estudio riguroso de las Escrituras, que hay que ser severo y hay que someterse con un espíritu enseñable a ellas. Así que tenemos muchas cosas que atentan contra la unidad. ¿Cómo podemos ser protegidos con todas estas avalanchas que intentan romper la unidad de la Iglesia y que intentan destruir su propósito? Hay dos cosas que el Señor repite una y otra vez en esta oración. Dos cosas que al final no podemos separarlas porque son inseparables. Y el Señor va a hablar del nombre de Dios y de la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a proteger de los mil peligros a los que nos vamos a enfrentar para mantener la unidad en la Iglesia. Juan capítulo 17, versículo 6. Allí dice el Señor: he manifestado tu nombre. Estamos hablando en el contexto de qué es lo que tenemos que hacer para que la Iglesia se mantenga en unidad, para que los creyentes estén unidos. Y hemos dicho que tiene que ser la palabra de Dios y el nombre de Dios. He manifestado, versículo 6, tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y fijaos lo que sigue diciendo: y han guardado tu palabra. Es decir, aquellos a quienes Dios llama por su espíritu obedecen a la fe, guardan la palabra de Dios. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Es decir, el Señor continuamente, el mensaje que está transmitiendo no es un mensaje nuevo, es el mensaje que ya ha sido predicado. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, nuevamente, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, nuevamente el nombre de Dios. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. conexión entre el nombre de Dios y su palabra. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos van a predicar. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Así que vemos cómo el nombre de Dios es la revelación de su carácter, la revelación de todo cuanto Dios es. De manera que cuando el Señor está pidiendo a su Padre que guarde a los suyos en su nombre, lo que está diciendo en otras palabras es: guárdalos para que sigan siendo fieles a la revelación que yo les he dado de ti. Guárdalos para que sean fieles a las Escrituras. Guárdalos, protégelos para que sean las Escrituras su luz, su guía y su camino. De ahí que insistamos con tanta frecuencia sobre la atención que le debemos a la palabra de Dios para que ella nos guíe. Es que es fundamental, es imprescindible si queremos crecer, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer nuestro pecado, si queremos saber a dónde vamos, si queremos saber de dónde venimos. Las Escrituras son imprescindibles. Por lo tanto, tenemos la revelación especial de Dios en las Escrituras, pero tenemos el añadido incluso de la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. En Juan 1:1, que leíamos antes, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Cristo se manifiesta toda la plenitud de la Deidad. Se manifiesta Dios en todos sus atributos. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, hay una conexión íntima entre la palabra de Dios y el ser de Dios. Dios se revela a través de su palabra, y su palabra es la que sale de su boca. Es la manifestación de Dios que nos da a conocer todos los secretos y misterios de su voluntad. En la misma medida en que nos mantengamos apegados a Cristo, encontraremos lo que Cristo nos está revelando acerca de su Padre. En esa misma medida, por tanto, vamos a crecer en unidad los unos con los otros en cuanto a la palabra de Dios y el Dios de las Escrituras sean una realidad en nosotros. Dice Lloyd Jones, comentando estos textos: la oración de nuestro Señor es que estos cristianos sean guardados en ese conocimiento y en ese entendimiento que tienen de Dios y que Cristo les ha revelado, que sigan conociendo y comprendiendo a través de su relación con Dios lo que Dios es para ellos y lo que ellos son para Dios. Ese es el sentido de esta oración, que sean guardados en el nombre que Dios les ha dado, el nombre de Dios mismo, que es el Señor, que ha revelado, que ha llevado a cabo la revelación especial de Dios, que se halla únicamente en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y a través de Él. Por lo tanto, tenemos ahí una conexión entre la palabra revelada y la persona de Cristo, que es la palabra de Dios, que nos ha sido dada. Los movimientos ecuménicos, y lo que muchos piensan en las iglesias, es: no importa lo que tú creas, lo que importa es que todos amamos al Señor. Y es lo más bonito. Con lo cual, todos amamos al Señor, no hay por qué tener ningún tipo de conflictos entre nosotros. Valen los católicos, los evangélicos, los pentecostales. Al final de cuentas, los testigos de Jehová también los incluimos, porque al final el propósito fundamental es que todos amemos al Señor. El asunto que nos tendríamos que preguntar es: ¿qué significa amar al Señor? ¿Y de qué Señor estamos hablando? Porque ya estamos hablando, respecto a los testigos de Jehová, de otro Señor completamente distinto, porque ellos no reconocen a Cristo como Señor. Para ellos es un ángel o 17 cosas más. Ellos rompen el tema de la Trinidad, y el texto que estamos leyendo continuamente está machacándonos acerca de la Trinidad. Por lo tanto, ya no podríamos tener una relación con este tipo de personas, porque para ellos el Señor que se revela en las Escrituras no es tal cual. O podemos creer en el Señor de los católicos romanos, o en qué señor, o de qué señor estamos hablando. En el discurso del aposento alto, el Señor dijo a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por lo tanto, esto no tiene que ver solamente con las distintas denominaciones o religiones, aunque se llamen cristianas, sino dentro del contexto de los creyentes normales. El amor a Cristo se manifiesta guardando su palabra. Qué sencillo. El amor a Cristo se manifiesta guardando su palabra. atendiendo sus mandamientos y viviendo con las normas que Él mismo nos impone de su reino. Cristo no es nuestro rey, eso quiere decir que estamos en su reino, y cualquier reino tiene sus normas. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a las normas y las leyes del reino de Cristo. Mientras más cerca estemos de Dios por medio de la palabra, más cerca vamos a estar los unos con los otros y más cerca vamos a poder llevar a cabo y fomentar el amor fraternal. Pero no podemos amarnos los unos a los otros a expensas de la palabra. En muchas iglesias, como todos somos creyentes supuestos, todos nos tenemos que llevar bien y todos nos amamos, aunque cada uno viva como le da la gana y cometa las mayores fechorías. Pero bueno, al final todos somos creyentes y nos tenemos que amar. Pues esta tampoco es la enseñanza de la Escritura. La Escritura precisa con nitidez la voluntad de Dios, por lo que cualquier atentado contra la voluntad de Dios rompe la unidad. Cualquier atentado contra la unidad de Dios rompe la unidad. Si alguien en la iglesia atenta contra la voluntad de Dios, atenta contra los mandatos de Dios o contra los principios que se establecen en las Escrituras, debe recordar que eso es también un atentado contra la unidad de la iglesia y que eso tiene graves consecuencias, terribles consecuencias en algunos casos. ¿Por qué razón el Señor está tan interesado en este tema de la unidad? ¿Por qué le carga tanto su corazón horas previas, horas antes de que vaya a ir a la cruz? ¿Por qué le carga tanto estas cosas? Dice en el versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vaya repertorio que tenemos aquí de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios manifestada en Cristo, para que como iglesia lo cumplamos. El propósito final, siempre, la gloria de Dios, siempre, la gloria de Dios. El mundo debe ver en nosotros tal unidad que sean llevados a entender que hay algo diferente en medio del pueblo de Dios. Esto es lo que está aquí exponiendo nuestro Señor, y por esto está orando. Algo que no es común en las organizaciones humanas y que se tiene que dar en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, sí que volvemos a ver aquí un principio de separación del mundo. Hay una marca de santificación que nos debe hacer distintos. De hecho, santo significa apartado. Y nosotros hemos sido santificados, lo cual quiere decir que hemos sido apartados. ¿Y en qué se diferencia alguien que ha sido apartado de alguien que no ha sido apartado? ¿Cuál es la diferencia? Porque si en tu vida no existe esta diferencia, tenemos un problema mayúsculo. Como creyentes y como iglesia, no queremos ni debemos ser como el mundo. Es decir, todas las modas del mundo que se incrustan en la iglesia y que hacen vivir a los creyentes como si fueran del mundo, cuando dicen que son de la iglesia, no muestran el principio de separación ni de santidad. Este principio de separación se debe manifestar en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos relacionamos con los demás, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, por supuesto en la forma que adoramos. Vivimos en un mundo que está completamente dividido. No tenemos más que mirar nuestro propio país y vemos PSOE contra PP, los de Izquierda Unida contra no sé quién, o contra nadie, o a su aire. Como los hombres levantan barreras de los que son muy ricos con los que son muy pobres, de los que viven en los países del tercer mundo respecto a los que viven en los países occidentales. Y lo que nos está marcando la Escritura es que en el contexto de los creyentes la unidad rompe todas esas barreras. Ese es el argumento poderoso que tiene el Evangelio, que rompe las barreras sociales que excluyen a los hombres. En medio de todas esas luchas y conflictos, lo que es la unidad de los creyentes no puede pasar desapercibida. Es difícil verlo en nuestro país, pero en otros países como República Dominicana, veis que en una iglesia, como es la del pastor Sugel, conviven personas de humildísima condición, que no tienen ni qué comer ese día, con personas inmensamente ricas, y están conviviendo en la unidad que conlleva la iglesia y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y no hay ningún conflicto, porque todo el mundo sabe cuál es su papel, cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer dentro del cuerpo de Cristo y cómo tienen que organizarse para que, cumpliendo las enseñanzas de las Escrituras, haya unidad y haya paz en la iglesia. Y tenemos los dos polos opuestos en las clases sociales. Así que es precisamente lo que hace La iglesia y la enseñanza de la escritura es precisamente lo que hace poderoso al evangelio respecto al resto de doctrinas y filosofías de hombre. Ahora, Satanás es muy consciente de esta situación, no le pasa desapercibida en absoluto. Satanás conoce el testimonio que puede tener una iglesia unida, sabe lo que eso supone para la extensión del evangelio, sabe lo que eso supone para la salvación de pecadores, sabe perfectamente lo que eso supone. Sabe el impacto también que esta iglesia va a tener en el mundo si proclama con poder y con fidelidad el mensaje del evangelio. Por eso Satanás va a intentar por todos los medios a su alcance socavar y destruir la unidad y la armonía entre los hermanos. Ese es su objetivo fundamental. Socavar y destruir la armonía y la unidad de los hermanos. Este es un ejemplo que también vemos en las familias. La familia es la unidad básica fundamental de la sociedad. ¿Y qué es lo que pretende y procura Satanás? Por todos los medios, cargarse la familia. Por todos los medios. Conflictos entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos e hijos, entre los hermanos. Es decir, ¿cómo se pueden desarrollar las cosas de tal manera que no solamente sean malas, sino peores? Todo esto es en lo que trabaja Satanás para destruir lo que puede ser el avance del evangelio. Si tú empiezas a destruir las familias en la iglesia no va a ser fuerte. Y si no consigues destruir a las familias, sino que están ya incorporadas en la iglesia, lo que hay que hacer es tratar de desunir a la iglesia por cualquier motivo, porque entonces te habrás cargado el propósito fundamental por el que el Cristo estableció la iglesia, que es la de ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué verdad podemos empezar a proclamar al mundo y qué doctrina podemos empezar a enseñar si en nuestras propias familias eso no existe y si en nuestra propia iglesia hay desunión? ¿Con qué mensaje vamos a ir al mundo? ¿Qué es el mensaje que tenemos que proclamar? ¿Que somos todos amiguetes los unos de los otros? Porque eso, cualquier organización de este mundo tiene amiguetes. Es que aquí hay algo más que tiene que ser proclamado, y es la verdad del evangelio que transforma vidas y que hace que los hombres que están condenados a la muerte pasen a la vida. Así que este es el problema que nos encontramos también en esta familia espiritual. Así que, conociendo las tetas de Satanás, debemos aplicar los principios para que el testimonio no sufra. Y eso requiere que yo voluntariamente me someta a la disciplina de tener que actuar de acuerdo a la enseñanza bíblica. Debemos aplicar los principios para que el testimonio no sufra y para que con nuestro ejemplo contribuyamos a la unidad y a la paz en la iglesia. Y eso es algo que todos nosotros, todos a nivel individual, tenemos que hacer. Con mi ejemplo y con mi testimonio tengo que contribuir a la unidad y la paz dentro de la iglesia. Yo no soy un ente aislado que llega aquí y se va. No, yo contribuyo para que la familia de la fe funcione, para que prospere y para que el nombre de Dios proclamado a través de la iglesia cumpla su propósito. Aunque la unidad por la que Cristo ora en este pasaje es una unidad espiritual, también es cierto que esa unidad tiene que hacerse visible, y se hace visible en las relaciones fraternales, en la comunión que debemos tener unos con otros. El mundo tiene que ver que la iglesia es diferente, y esto se va a hacer patente en cómo funciona la iglesia, en la relación y en la comunión que tengamos unos con otros. Y repito, no porque seamos amigos, sino porque pertenecemos a la familia de la fe, que es la que nos fundamenta y la que nos da los principios para saber cómo tenemos que vivir en este mundo. Dice John Owen: la bondad, la gracia, la vida, la luz, la misericordia y el poder, en los cuales está el origen de la nueva creación, están todos ellos en Dios. Es decir, la nueva creación tiene su origen en los atributos de Dios, algunos de los cuales no fueron abiertamente manifestados en la creación antigua. El propósito completo de esta nueva creación, es decir, de la iglesia, el conjunto de creyentes que ha sido llamados, la unidad en la iglesia, es para mostrar la gloria de Dios en la forma en la que Él se manifiesta a la iglesia, y también mediante la iglesia a aquellos que les rodean, a su sociedad. Por la iglesia, el verdadero y glorioso carácter de Dios va a ser visto y conocido. Pero esto se hace cuando la iglesia esté en paz y con unidad. Si no tenemos paz, no tenemos unidad. Si no tenemos unidad, no hay paz. Y entonces la iglesia no funciona. Y entonces el propósito de la iglesia se ha venido abajo. Por eso está orando aquí con tanto esfuerzo, empeño y atención nuestro Señor. Así que esta enseñanza acerca de la unidad tiene el propósito de enseñarnos esta característica singular de la iglesia en comparación al resto de instituciones que existen en el mundo. Y para que haya esta diferencia, Cada uno de los miembros que componen la Iglesia, cada uno de los creyentes, aunque no sean miembros, deben asumir la responsabilidad de velar para que la unidad, la paz y un mismo sentir en cuanto a la enseñanza bíblica nos provean la base que necesitamos, sobre la que se tiene que fundamentar la estructura de la Iglesia y sobre la que la Iglesia va a cumplir su propósito en este mundo. La unidad y la paz, para que el Evangelio de Dios pueda ser proclamado y para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Porque ese es nuestro propósito segundo. El primero es edificar a los creyentes en la fe, hacerles crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y el segundo es proclamar el Evangelio a toda criatura, hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Vamos a terminar en oración.